La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como les venimos contando, el Ministerio de Hacienda vetó una enmienda de Coalición Canaria y también de la Agrupación Socialista Gomera en el Senado, que lo que pretendía es que se ampliara el plazo de materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias y, por tanto, pues que ese dinero se quedara aquí, que todas esas inversiones que hacen los empresarios a costa de ahorrarse un 25% en el impuesto de sociedades de los beneficios que obtienen, pues se quede aquí, que como acabamos de explicar, pues al final los empresarios tienen que invertir pues cuatro veces más que lo que, entre comillas, se ahorra, ¿no? Viendo que el Senado ha vetado esto, pues desde Coalición Canaria recurren a que el Senado revise la posibilidad de recuperar esa enmienda y se pueda debatir, porque además, como apuntábamos ayer, los números pueden salir para que se apruebe la enmienda, incluso con el voto negativo del Partido Socialista. Fernando Clavijo, senador de Coalición Canaria por esta comunidad. Fernando Clavijo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tanto le cuesta esto al Estado? Usted ayer, que me hizo gracia escucharlo, decía que esto del presupuesto estatal es el 0,00, el largo, como 0,0000, 44%.
Sí, vamos a ver, yo lo estaba escuchando y efectivamente, o sea, esto es una excusa. José Cristóbal en la tertulia ahora lo dejaba claramente, o sea, tu estimación de ingresos en un presupuesto, que la propia palabra lo dice, presupuesto, tú no tienes contemplado esos 20 millones que dice el Ministerio que se van a quebrantar las arcas del Estado, ¿no? Porque tú al final no sabes cuánto vas a recaudar de IVA, no sabes cuánto vas a recaudar de IRPF. Con lo cual es una excusa que no entendemos, porque eso ya se le ha hecho, ya el Ministerio le ha dado esa flexibilidad a Guipúzcoa, a Álava, a Navarra. ¿Y por qué a Canarias, que es una comunidad autónoma que ha sido mucho más castigada con la crisis y con una economía más frágil que la de esos territorios de España, se lo niegan, ¿no? Entonces creo que es un tema de principio. Pero es que lo además, la sensación que a uno se le queda es de que se están riendo en tu cara, ¿no? Porque es que el Parlamento de Canarias, con los mismos partidos que gobiernan España, en Madrid, con Podemos, con Nueva Canarias y con el Partido Socialista, el Parlamento de Canarias aprueba esa iniciativa. Lo que se ha llevado al Senado es calcado exactamente lo que aprobó el Parlamento de Canarias. Luego, no entendemos si es que pactaron, ahora no nos pongas en un compromiso, porque en Madrid vamos a tener que votar distinto del que votamos en Canarias, pero la realidad es que se le hace un daño a pequeños y medianos empresarios. La gente piensa que en la RIC son grandes empresarios que ganan cientos de millones de euros al año, y es falso, que en este momento no tienen el dinero, porque han tenido que quedarse sin liquidez, y que empiezan a pagar el ICO, y que le quieren subir la cuota de autónomo, y que ahora, y nosotros estamos de acuerdo, se sube el salario mínimo interprofesional con carácter retroactivo. O sea que al final vamos a meter en unas tensiones que muchas empresas no van a poder salir adelante, ¿no? Y eso entendemos que es un castigo que los canarios no nos merecemos bajo ningún concepto, porque además es estúpido.
Si no se consigue esto, Fernando Clavijo, para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando, ¿qué inversión perderíamos?
A ver, en el propio veto que emite el Ministerio, lo cifra aproximadamente en torno a 120 millones de euros. Yo creo que las dotaciones de RIC son, solo lo sabe el Ministerio de Hacienda, pero que en el año 16, 17 estamos hablando de 1.100, 1.200 millones de euros, ¿no? Pero es un dinero que se va. Es decir, si nuestro Producto Interior Bruto, si nuestra economía es un vaso de agua de 100 mililitros, ese dinero se va, y se va a ir a el AVE, al AVE de La Coruña, o se va a ir a las inversiones de Cataluña, o se va a ir al País Vasco, o se va a ir a otro lado. Es un dinero que sacamos de Canarias, que ahora mismo los empresarios lo que quieren es reinvertirlo aquí, reinvertirlo en empleo, reinvertirlo en economía, ¿no? Que lo necesitamos. Luego es un dinero que se le quita a toda Canarias.
Fernando, y una cuestión, hasta tenemos de tiempo hasta junio, ¿no?
Sí, hasta junio. Nosotros vamos a ver, creemos que el veto no tiene sentido. Le hemos pedido amparo al presidente del Senado. No es la primera vez que nos vetan, ¿eh? O sea, también te digo que con lo del plátano nos lo vetaron y con lo de AENA nos lo vetaron, y al final lo conseguimos ganar, ¿no? Porque las cosas, cuando se aplica el sentido común, pues salen adelante. pero le hemos dicho que, por supuesto, que no está justificado el veto, y le hemos pedido al presidente del Senado que la mesa reconduzca esta situación para poder en el pleno de la semana que viene poder debatir este asunto, ¿no?
¿Y usted cree que tiene posibilidades eso de prosperar, que le admitan la enmienda?
Tiene todos los visos de poder prosperar si hay voluntad política. O sea, técnicamente el veto no tiene sentido. No tiene sentido y todo el mundo entiende que no. Es una excusa para evitar el debate y el sonrojo o la vergüenza de los senadores y en este caso, si fuese el Congreso, de los diputados del Partido Socialista de Podemos y de Nueva Canarias de cara a tener que
votar. No, Podemos no, porque Podemos en el Parlamento de Canarias votó en contra de eso.
Votó en contra, efectivamente. Bueno, si ya
no, Podemos está encantado de que esto
estatuto,
no se...
de que nos salga, ¿no?
Pero claro, yo creo que si esta es la decisión del gobierno y de la ministra de Hacienda, lo que harán es llamar al presidente del Senado y le dirán, olvídate de eso.
Claro, luego es una decisión política. Volvemos a lo de siempre, es decir, es un castigo gratuito a la economía canaria, a todos los canarios y a los pequeños y medianos empresarios sin ningún tipo de justificación. Esto es el caciquismo en estado puro, es decir, del Partido Socialista, en este caso, del presidente Sánchez y de Montero, ¿no? Y aquí, pues obviamente, se agachan la cabeza por parte del gobierno de Canarias, dicen ciguana y donde manda pues el jefe y el cacique de turno, pues no le van la voz. Porque ya me contarás si con la situación política, si los 10, 12 senadores y diputados del Partido Socialista que hay en Madrid se plantasen, pues si tendríamos capacidad de fuerza, ¿no?
Hombre, el gobierno de Canarias sigue negociando con el Estado este asunto. Lo que pasa es que ellos mismos reconocen que no es fácil.
¿Pero por qué? ¿Por qué no es fácil?
O sea, que no es fácil convencerlos, digo.
Claro, pero convencer de que no me castigue gratuitamente, no me hagas daño. Es que no lo entiendo. A ver, el gobierno de España le ha pedido a Europa la suspensión de las reglas fiscales. El gobierno de España y el gobierno de Canarias no tienen ahora las condiciones que, por ejemplo, tuve yo cuando presidía Canarias. Que teníamos, recordemos, ¿se acuerdan del superávit?
Sí.
De Canarias, ¿te acordamos de eso? Que lo que hacían es que el superávit de Canarias servía para compensar el déficit del Estado que no había hecho la tarea y poder cumplir ante Europa. Es que al final Canarias siempre es utilizada, como está lejos y les importa poco, es utilizada como un cleaner. Es decir, ahora resulta que cuando las cosas hicimos el trabajo, hicimos el esfuerzo, pues todo lo que nos sobraba no nos lo dejaban gastar. El Estado no nos dejaba gastar ese dinero que era de todos los canarios, porque lo usaban ellos para cumplir con Europa, porque el Estado sí gastaba más, no había hecho la tarea. Y ahora quieren coger a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, y como tienen dificultades económicas, pues ¿dónde vamos a saquear? Pues vamos a saquear a Canarias. Y llegan aquí y saquean y ese dinero le hace un daño terrible en este caso a la economía y los pequeños y medianos empresarios canarios, y se llevan el dinero de Canarias para que el señor Pedro Sánchez cumpla con en este caso con los vascos y los catalanes y sigan Moncloa.
José Cristóbal, ¿tiene el dato de cuánto fue la dotación de 2017, que es la que tendría que materializarse en 2021 y estamos pidiendo ahora? Bueno, estamos pidiendo, se ha pedido, pero esa enmienda en el Senado se ha vetado que se pueda materializar durante 2022. ¿En cuánto está la dotación de 2017, José Cristóbal?
Buenos días, Fernando.
Buenos días.
Pues está en 1.240 millones de euros. Estoy viendo aquí que la del 2016 era 1.132 y la de 2017, que fue de las más altas, ¿no?
Sí.
Llegó a 1.240 millones. Casualmente son 117 millones de euros de diferencia. Yo no creo que se refieran a esto, porque no sabemos de dónde se han sacado.
Oye, pues mira, a lo mejor diste con la clave.
Pues no lo sé, porque es que realmente los datos de reserva que disponemos nosotros y que, como el común de los mortales, llegan a la reserva dotada en 2019, que se declara en el 2020 y que los datos no nos entrega la agencia tributaria en el 2021. Aún no sabemos la dotación del 2020, que estamos convencidos que cayó muchísimo, ¿no? Uh-huh. Que se declaró en el 2021, ¿no? Y que conoceremos este año. La hemos solicitado ahora y esperamos que en los próximos meses nos la digan. Pero vamos, lo que está claro es que ha habido una caída de las dotaciones porque los beneficios empresariales en el 2020, como todos sabemos, fueron negativos, ¿no? O sea, que creo que poca inversión. Lo que se estaba pidiendo es que esos datos que había, esa reserva pendiente del 2017, que se pueda ampliar al próximo año. Pero yo la pregunta que tengo, si me permite, Maya, es que la mecánica parlamentaria es que no la termino de entender. Es todo un veto, evita el diálogo, ¿no? Se veta porque dice que hay un efecto económico, digamos, perjudicial para las arcas del Estado, ¿no? Entonces dice que esto cuesta 20 millones de euros y que por lo tanto se veta y se hurta el debate, ¿no? ¿Es así?
Efectivamente, es así. No, es así, impiden que se debata. Yo ayer tenía que estar en Madrid en la Comisión de Hacienda, de la que no soy portavoz, pero cada vez que llevo un asunto canario actúo en ese asunto como portavoz, y lo que impiden es que se debata en ponencia y que se debata en el Pleno. Y en ocasiones, por ejemplo, cuando lo del plátano, recordemos la ley de cadena alimentaria, también, o sea, el gobierno de España, supuestamente tiene que ser demócrata y participativo, lo que hace es impedir el debate, ejerce el derecho a veto, y ese asunto sale del orden del día. Por eso le pido yo amparo al presidente del Senado, porque yo lo que quiero es que se debata, quiero que la Cámara, donde está representada la soberanía popular, exponer los argumentos, y exponer los argumentos de por qué es lo que estamos pidiendo. Y eso, pues, como no le interesa, o no quieren, o no conviene, automáticamente le mandan el escritito a la mesa, el gobierno lo veta y la mesa lo saca del orden del día. La mesa tiene la capacidad de decir, oiga, no le acepto el veto al gobierno y por lo tanto, que se proceda al debate y que se vote.
¿Eso lo puede decidir la mesa del Senado?
Eso es lo que le hemos pedido al Senado, al presidente del Senado, y a la mesa que lo reconsidere y que diga que el veto no le convence.
No. Hombre, la verdad que si estuviéramos ya a final de año y resulta que las cuentas estuvieran justitas, y tampoco, porque por 20 millones de euros, ¿cuántas modificaciones se hacen de los presupuestos durante el año?
Se hacen cientos en los ministerios de modificaciones, pero vuelvo a decir, vamos a ver, las previsiones que ha hecho el gobierno de España de crecimiento del Producto Interior Bruto y fruto de eso, de la recaudación que se va a tener. ¿No se han inflado a decir que la recaudación les ha ido mejor y que han recaudado más de lo que esperaban, sacando pecho, diciendo que eso es fantástico y pues ahí está, si se han recaudado?
Pero entonces, si no es una cuestión de perras, ¿cuál es el problema?
Yo no lo sé, yo creo que es un tema de tristemente de no darle la razón a la Coalición Canaria. Yo creo...
Pero bueno, Coalición Canaria y al resto de formaciones políticas que lo votaron en el Parlamento, incluido el Partido Socialista. Esto no es una cuestión solo de ustedes.
Pues, claro, pero es que es, yo creo que ahí está la raíz del problema. Ellos lo votan aquí para decir que sí, que están de acuerdo, pero luego en Madrid les dicen que no, porque claro, como la iniciativa es de Coalición Canaria no puede tener ese rédito, que no es de Coalición Canaria, que es de los empresarios, de las patronales y de los economistas, los asesores fiscales. De hecho, hay un movimiento serio, hay una cátedra del REF en esta tierra, porque además se tiene que estudiar, con lo cual no, la autoría política no es nuestra. Nosotros lo único que hemos hecho es escuchar a la gente y ser el canal a través del que la gente lo ha llevado, porque esos movimientos han ido al gobierno de Canarias, han ido a los partidos y no les han hecho caso, no lo han querido llevar. Luego, ahora mismo, tristemente, estamos hablando de una decisión puramente política y estética. Y eso, el daño y el destrozo que se va a cocinar en Canarias y el dinero que se va a ir para otro sitio, yo creo que es algo que no nos lo podemos permitir. Luego, es un absoluto sinsentido. Y yo, permítame,
¿sí?,
un presidente de una comunidad autónoma, que es uno de los varones del Partido Socialista, no es capaz de levantar el teléfono y hablar con su compañero jefe Pedro Sánchez y decir, esto es importante para Canarias, no admito que se castigue a esta tierra de esta manera. O lo hace, o al final tendremos un problema de disciplina de voto, pues yo, permítame que le diga que eso lo hacía cualquier presidente. Si no se hace, es porque no se quiere hacer. Como otros tantos asuntos, y podemos hablar de la inmigración, podemos hablar de otros tantos asuntos. Pero yo no me creo que el problema del equilibrio económico financiero de España sean lo que el Ministerio ha dicho, 20 millones de euros que se podrían dejar de recaudar. Que le diga, pero no es creíble.
David Morales.
Buenos días, don Fernando. Permítame introducir...
Buenos días, días, David, y ahora adversario político.
No, para nada. Es decir, adversario desde el punto de vista de marca, sí, pero bueno, también nos conocemos desde hace tiempo
y
la admiración es mutua. Igual, sí. Permítame introducir dos asuntos adicionales. De una parte, ¿usted se cree que el próximo 1 de julio Canarias por fin asuma las competencias de costa? Y en segundo lugar, ¿usted cree que de la próxima conferencia de presidentes a final de febrero en La Palma debería salir un acuerdo de solidaridad respecto a la acogida de menores inmigrantes?
Vamos a ver, en el primer asunto, recordemos que cuando Iceta llegó al ministerio, se hizo una cumbre entre el señor Torres y Iceta, y en junio del año pasado, supuestamente las competencias de Costa iban a estar transferidas. Después se dijo que iba a ser en septiembre, después se dijo que iba a ser en enero, y ahora se habla de julio. Yo permítanme que tenga mis dudas. A lo mejor, cerca de las elecciones, lo que hacen es un maquillaje y dice, no, transferimos las competencias de Costas, pero para autorizarlas a Matas, poco más, ¿no? Pero la transferencia, en toda regla, como tiene Cataluña y que nuestro estatuto permite, pues yo tengo la impresión de que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir y nos estarán entreteniendo y engañando con titulares. Y el ahora sí, ahora sí, ahora sí que sí, y pasado mañana, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la conferencia de presidentes, a ver, yo si hubiese sido en este momento y Coalición Canaria hubiese estado en el gobierno, lo que hubiésemos iniciado ya hace un año y medio, dos años, una ruta por todas las comunidades autónomas para entrevistarme con mis compañeros y compañeras presidentas autonómicas para solicitar ese trabajo de solidaridad, ¿no? Y tratar de comprometerlo. Porque, claro, estamos hablando de dos años y medio después. Parece que el gobierno de Canarias, de repente, de un día para otro, en 24 horas, se ha dado cuenta de que ya no es sostenible los 3.000 menores no acompañados, después de haber, no solo tristemente tener a esos menores, que son niños y niñas, sino después de haber cientos de niños y niñas que han muerto en alta mar.
Bueno, unos son niños y otros son mayores de 40 años con mujer y con hijos.
Efectivamente. Entonces, en este escenario, lo que se tiene que arrancar en la conferencia de presidentes que nosotros hemos solicitado que se incluya en el orden del día es un compromiso de un decreto ley, porque al final nadie va a ser solidario voluntariamente. Esto es una competencia que tiene que regular el Estado. No se puede dejar a la buena voluntad o no de otras comunidades autónomas y de sus ejecutivos de si se acogen o no se acogen. Tiene que haber una distribución de esa solidaridad equilibrada. Entre otras cosas, porque es lo mejor para los niños.
Esto está claro, que si no lo hacen de forma obligatoria, la solidaridad es la que hemos visto hasta ahora. 208 de casi 3.000 que nos han llegado. Me pide un oyente que le pregunte por el AIEN y cómo está afectando a el transporte, que como bien sabe usted, se ha incrementado una barbaridad. Ayer, por ejemplo, hablábamos de cómo ha subido, ¿no?, el coste que tienen los alimentos para los ganaderos del archipiélago, y entre el transporte y la subida de los alimentos se habla de más de un 60%. ¿Se debería revisar el AIEN del servicio del transporte, como nos apunta este oyente aquí?
Yo creo que no. Vamos a ver, el AIEN está concebido, entre otras cosas, para proteger a la industria local, y que determinados productos que no podemos competir por nuestro volumen de producción y por nuestras economías de escala, pues cuando lleguen a Canarias, pues tengan un pequeño arancel, un impuesto arancel, de tal forma que no lleguen con unos precios tan bajos y acaben destrozando nuestro tejido industrial. Luego, lo que ha desequilibrado, porque la ley no se ha modificado, lo que ha desequilibrado en este caso los costes es el transporte, el flete, pues por los conflictos bélicos, por el encarecimiento de la energía, y eso le ocurre a todo el mundo, no le ocurre solo a los canarios.
Dice aquí el oyente es que ya lo tiene la mercancía, que ¿por qué también lo tiene que tener el servicio del transporte?
¿Cómo? Pues porque precisamente lo que se trata es de protegerla, la industria local.
Servicio.
Sí, pero yo en este caso, podríamos estudiar, pero realmente no creo que sea el principal problema que estamos teniendo.
¿Tú cómo ves esto, José Cristóbal, que te escucha ahí de fondo?
Es que no. O sea,
me está diciendo el oyente, ¿no?, que se le cobra una IEN a lo que se importa, sí, y también una IEN al servicio del transporte.
No, el servicio no.
¿Qué va? El IEN sobre determinado listado de productos que se producen en Canarias y que son susceptibles de ser grabados para el servicio de transporte, ¿no?
Me dice que ahí sí. Que se cobra también sobre el transporte.
No, ese debe ser un error, debe ser una factura de la agencia que le está poniendo un concepto distinto.
No.
El hecho imponible, no, conmigo, no es el servicio.
Pues eso me está comentando. Lo llamaremos y que nos lo explique en antena.
Si tienen el teléfono Mayer y me lo facilitan y el oyente lo quiere, yo también lo llamo y porque sí, es un tema que me interesa, o sea que lo llamaría personalmente para que me lo aclares.
No, lo que está claro que es un disparate es lo que están sufriendo ahora mismo los ganaderos, que van a terminar cerrando todo. O sea, es que ¿cómo se puede permitir, si ya estaban justo antes, un incremento del 60% del alimento de sus animales? Eso no hay que lo aguante mucho tiempo así, ¿eh?
Cierto, cierto, cierto. Vamos a ver, pero el problema que vamos a tener es precisamente y en el sector primario, es que al final, a la larga, los transportes no van a bajar a los tiempos que teníamos antes. Durante esta crisis se ha producido pues una concentración de determinadas empresas de transporte, es decir, ya no va a estar tan atomizado, ya no va a haber tanta competencia, y el traerte un contenedor de China, que José Cristóbal tiene esos datos más frescos que yo, pero que podría ser $2,500, ahora está en torno a los 10.000 o 12.000, y eso no va a volver a los $2,500. Se regulará, se mejorará, pero no va a volver a los tiempos pasados. Y eso va a necesitar que hacer muchos reajustes en la economía canaria. Por eso determinadas decisiones económicas tienen que ser tomadas con un poquito más de sosiego y pensando en el futuro, no en las campañas electorales.
Fernando, y la última, que vamos a tocar ese tema ahora. ¿Santa Cruz ha sido lenta en retirar los vestigios del franquismo?
Yo ahí, con sinceridad, vamos a ver. Pues probablemente sí, probablemente no. El hecho de volver a generar crispación y división sobre determinados elementos, la ley se tiene que cumplir. La ley se tiene que cumplir y se va a cumplir. Ahora cada sociedad tendrá que ir adaptándola y cumpliendo en función de sus equilibrios políticos.
Ayer, por ejemplo, a la directora de Patrimonio le preguntamos, ¿hay que derribar la cruz de los caídos de la Plaza de España? Y no fue contundente, pero nos dijo que sí, al final. ¿Usted derribaría esa cruz de los caídos?
Pero es que a lo mejor la cruz de los caídos no, y lo que es eliminar un símbolo franquista, en este caso, tiene que ser con el equilibrio de las fuerzas políticas y a lo mejor, pues quitándole el nombre, renombrándola, el mercado de Nuestra Señora de África, pues a lo mejor hay que quitarle el nombre, no tirar el mercado. Es que claro, ¿cuál es el cumplimiento? Eliminar el vestigio franquista, que además estamos de acuerdo, o determinado patrimonio, demolerlo y tirarlo. Pues a lo mejor lo que se tiene es que reconvertir eso en otro monumento, o no en otro monumento, o con otro nombre. Pero eso se tiene que hacer, que lo que a mí me chirría, que parece que todo se tiene que hacer en contra de alguien. Es decir, al final esto es unos contra otros. Y creo que el espíritu de la memoria, de la ley de memoria histórica, era enterrar esas diferencias y buscar el consenso y el acuerdo y el respeto a las víctimas y desde luego no generar más división y crispación. Porque me da la sensación de que esto se ha convertido en una batalla política ideológica. No se ha convertido en ¿y cómo quiere Santa Cruz? ¿Quiere Santa Cruz tirar eso o simplemente a lo mejor lo quiere nombrar y puede ser el monumento a la paz y a la concordia? Porque no puede ser así. Pero eso tiene que ser con un debate sosegado y desde luego no que esto sale, y además sale siempre periódicamente cuando se van acercando las elecciones o en determinados momentos, ¿no? Luego hagámoslo, porque yo digo, me parece perfecto, pero entonces ¿y por qué el Estado no va a demoler primero antes el Valle de los Caídos? Que metan la pala y la demuelen, porque el Estado tiene la misma obligación de cumplir la ley de memoria histórica que Santa Cruz. Oye, pues bueno, o sea, pues que el Partido Socialista y Podemos empiece yendo a demoler el Valle de los Caídos en primer lugar, que metan ahí las palas antes de venir a generar un follón en Santa Cruz, en este caso, cuando ellos no están cumpliendo. A ver si lo hacen. Entonces, es eso lo que creo que, y además es culpa de los partidos políticos, no es culpa de los ciudadanos, y asumo en primera persona parte de esa culpa, utilizar esto siempre como una herramienta de discusión y de enfrentamiento político, no de buscar puntos de encuentro en el que todos nos estemos satisfechos.
Fernando Clavijo es senador de Coalición Canaria por la Comunidad. Gracias por atendernos. Un saludo, Fernando.
Un saludo, muchas gracias y buenos días. Encantado de escucharlo.
Gracias. 8:08.